Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues tercera hora ya contigo en este Día de la Constitución, en pleno Puente de la Inmaculada, y ojo con la DGT aconsejando que los conductores que tengan que pasar por la zona norte de España, pues adelante en su regreso a casa porque se esperan complicaciones y nevadas a partir del miércoles día 8, mejor regresar antes que arriesgarse a pasar la noche bajo el frío de diciembre y bajo una nevada. Bueno, además nos afecta también lo que ocurra a esta hora en la reunión que mantienen los ministros de Economía de la Unión Europea. La Comisión Europea ya ha avalado los primeros 10.000 millones de euros en fondos europeos para España, pero lo importante es saber cuándo llegará el dinero. Bruselas. Corresponsal José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. España quiere que todo se acelere y que los 10.000 millones de euros del Fondo de Recuperación lleguen, si es posible, antes de que termine este año. La Comisión Europea desbloqueó el segundo pago la semana pasada. Hoy la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha dicho que espera negociar estos días en Bruselas para que el dinero llegue cuanto antes.
Pero hoy y mañana vamos a terminar de hablar con todos los compañeros del ECOFIN con el ánimo de tener esa reunión del Comité Económico y Financiero antes de finales de año y que cuanto antes se produzca el desembolso.
De todas formas, para recibir el próximo desembolso, la primavera del año que viene y que asciende a 13.000 millones de euros, España tiene que llevar a cabo la reforma laboral. La vicepresidenta espera que cuanto antes se llegue a un acuerdo con los agentes sociales para que la reforma esté aprobada antes de que termine el año.
Día de la Constitución Española, que cumple ya 43 años, y en el que lo más destacado del acto central, celebrado a las afueras del Congreso de los Diputados, en plena calle por el COVID, pues está en la tensa relación entre el Gobierno y la oposición. De los encuentros posteriores y corrillos sale, entre otras cosas, el malestar de Moncloa por la posibilidad de que los presidentes autonómicos del Partido Popular puedan organizar un carrusel electoral, Ricardo Rodríguez.
Sí, Pedro Sánchez reniega de la estrategia sobre la mesa de Pablo Casado de convertir el 2022 en año salpicado de citas con las urnas por separado, primero en Castilla y León y luego más adelante en Andalucía. Así lo ha evidenciado el presidente del Gobierno en una conversación informal que ha abogado por centrar los esfuerzos en la recuperación con la llegada, según ha querido incidir, de los fondos europeos, 70.000 millones en total hasta 2024. En todo caso, se ha vendido respetuoso con la prerrogativa de los líderes autonómicos. No le queda otra, pero un posible mal resultado ya por partida doble en esas comunidades inquieta en el PSOE por el efecto arrastre para el PP y su impacto en el resto de citas electorales en 2023, incluidas las generales.
Y más cosas, la luz va a seguir subiendo y mañana rozará los 212 euros por megavatio hora, sigue por las nubes porque pagamos 4 veces más que en la misma fecha del año pasado. Hay mucho movimiento por toda España con la Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid y Canarias se encabeza en los datos de ocupación, incluso en la isla de La Palma, donde vive en la jornada 79 de erupción volcánica, hemos encontrado también muchos turistas que se han trasladado hasta allí para ver este espectáculo único, el de un volcán en erupción, el que está ofreciendo el volcán de Cumbre Vieja. Íñigo es uno de esos turistas, es de Bilbao y nos ha contado en Herrera en COPE que no ha querido perderse la oportunidad de ver la fuerza de la naturaleza.
Llamativo, más allá de lo que pueda estar sacando de fuego por la noche, es la destrucción que ha causado. Tú lo ves desde el, por ejemplo, desde el mar y ves, es que parece mentira como llega hasta un momento las casas y parece ser como que la han borrado, como si fuese un dibujo, una goma de borrar, ¿no?
Pues así, en La Palma, la ocupación hotelera roza el 85%. Hablando de viajes, enseguida, a partir de las 3:30, nos vamos hasta Guarromán, en Jaén. Peleas de abajo y peleas de arriba, ambos en Zamora. La Hija de Dios, pueblo de Ávila, y Casas de Fernando Alonso, Cuenca. ¿De dónde proceden estos nombres tan curiosos y particulares? Lo vamos a descubrir enseguida con sus vecinos. Y además, una tradición también estos días, en estos días de puente, es la de poner el Belén.
Hay dos tipos de Belén, ¿eh? Belén ese que yo hacía con mis padres o el que estamos acostumbrados a ver en las casas de los vecinos y tal. Luego Belén artístico. Las figuras que aquí hay no son figuritas, son auténticas esculturas únicas. No son copias, están hechas o talladas en madera o figuras napolitanas. Las figuras que aquí hay son auténticas esculturas y los Belén son Belén artístico.
Antonio Díaz, del Museo Internacional de Arte Belenista, ha pasado por Herrera en COPE. Si quieres ideas o quieres compartir tu Belén, pues puedes participar además en el concurso de Belenes que tenemos en nuestra página web, en cope.es. Todo esto y mucho más en Mediodía COPE.
deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pero ahora lo que llegan son los deportes. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Semana decisiva para los equipos españoles en la Champions.
El único clasificado para octavos de final es el Real Madrid. Se la juega mañana el Atlético en Oporto y el miércoles se la juegan el Barça, el Sevilla y el Villarreal. El momento es muy dulce para el Real Madrid. Mañana se juega ser primero de grupo recibiendo al Inter de Milán. Pero la única preocupación es saber cómo está Benzema. Benzema para el Inter, Benzema para el Atlético de Madrid. ¿Cómo está Benzema, Melchor Ruiz?
Bueno, podemos hablar de buenas noticias, Corro, en el Real Madrid, porque tras las pruebas realizadas hoy a Karim, Benzema ha vuelto a confirmarse que esas molestias que tienen los isquios de su pierna izquierda no son de gravedad. A pesar de ello, va a ser baja mañana para el partido ante el Inter en el Bernabéu en Champions. Y duda para el derbi del domingo también en el Coliseum Blanco ante el Atlético de Madrid. El objetivo del francés es llegar a ese partido. La ausencia de Karim, Casemiro la califica de muy importante.
La baja de Karim es perder el mejor 9 del mundo. Simple es así. Nosotros perdemos el mejor 9 del mundo y uno de los mejores jugadores del mundo. Entonces seguro que nos va a hacer falta. Es complicado, ¿no? Entonces, la baja de Karim es complicado.
Mañana Real Madrid-Inter por ser primero de grupo. ¿Cómo está el resto del equipo, Miguel Ángel Díaz?
Acaba de salir la convocatoria, la integran 23 jugadores. Ancelotti tiene las bajas de Benzema, de Bale y de Ceballos. Con un empate, el Madrid mañana asegura el primer puesto del grupo ante un Inter que lleva 5 victorias consecutivas. Carleto va a mantener a Jovic en la delantera y puede introducir alguna rotación como Lucas Vázquez de defensa o Valverde en el centro del campo. El italiano subraya la calidad y el compromiso de su equipo, cree que su experiencia mezcla bien con el entusiasmo del resto del cuerpo técnico, confía en que el equipo no se caiga físicamente como en su segunda temporada, anima a la afición a acudir mañana al Bernabéu y asegura que el Madrid va a pelear esta Champions.
Llegar al final de esta competición es muy difícil, pero el objetivo es de llegar al final de esta competición. Al final o a la final de esta competición. Porque si tú quieres ganar la Champions, primero tiene que llegar a la final. Y yo creo que podemos competir. No sé si vamos a ganar, esto no lo puedo saber. Pero competir, sí, por cierto.
Ancelotti que vive un gran momento y el que le ha alabado ha sido Casemiro. ¿Qué ha dicho en sala de prensa Casemiro? Arancha Rodríguez.
Precisamente por ahí vamos a empezar, por el elogio que ha hecho Casemiro sobre su técnico, Carlo Ancelotti. Ha dicho que le sorprende las ganas que tiene de seguir ganando. Ha asegurado que Vinicius ha mejorado en su definición y que hoy ya está entre los mejores del mundo y que sería, por supuesto, compatible con un jugador como Mbappé, al que ha definido como jugadorazo. Y sobre la acumulación de partidos de algunos futbolistas y el cansancio que podría acarrear esto en algunos jugadores como en él, ha afirmado que él no es una máquina.
Aunque que no parece, pero no soy, no, soy humano y no soy robot. Pero, y claro, la comisión técnica sabe y está pendiente de todo esto, del descanso, de cuánto descansará, de cuándo puede jugar, de cuánto puedo jugar. Entonces, eso es un tema, claro, un tema personal y un tema más con la comisión técnica.
Vive un gran momento el Real Madrid y ahora vamos con los problemas. Por ejemplo, los del Atlético de Madrid con las necesidades que tiene para ganar el Oporto y los problemas que tiene en defensa, Javi Gómez.
Sí, al Cholo le han crecido todos los enanos posibles y esta mañana, Corrochano, hemos conocido la baja de Jiménez, que se une a Xavi con una lesión muscular, y a Felipe sancionado con 2 partidos. Esto deja a Hermoso como único central sano, y sano entre comillas porque está entre algodones, y a Joffrey Kondogbia, que tendrá que hacer las veces de central. Otro jugador que partirá en la defensa es Llorente, que esta mañana en rueda de prensa hablaba así del equipo y de la afición.
Bueno, este equipo tiene el carácter suficiente y la personalidad para salir de estas situaciones adelante. Ya lo hemos demostrado y pues esta situación no va a ser menos. En cuanto a los pitos, yo no escuché nada el partido pasado, al contrario, con los goles escuché a la grada animando más que nunca, y bueno, creo que es algo muy importante para nosotros, ellos lo saben y yo no escuché ningún pito.
En el momento más complicado de la temporada, Antonio Ruiz, ¿cuál es el mensaje del jefe del Cholo Simeone?
Sí, bueno, pues el mensaje en el rostro es semblante serio, preocupado, semblante como yo hace mucho tiempo no lo veía al Cholo delante de un partido de Champions, y tiene motivos para estar preocupado, pero su equipo, el equipo del Atlético de Madrid a las órdenes del Cholo, ha salido varias veces de situaciones tan límite como la de mañana, y le hemos querido preguntar hoy qué le diría al que no crea para que empiece a creer.
Siempre digo que las palabras no sirven para nada, sirven solo los hechos, y confío absolutamente en mi equipo.
entreno con ellos, conozco el carácter de ellos y confío en ellos.
Y el miércoles, Barcelona, Sevilla y Villarreal. Empezamos por la final que tiene el Barça. Víctor Navarro, ¿cómo prepara el partido Xavi para la final de Múnich?
Pues tienen la esperanza de que la derrota ante el Betis no dificultará el seguir vivos en Champions. Así lo trasladan fuentes de la directiva a la cadena COPE. También animan en sus redes sociales jugadores como Ter Stegen o Araujo y el último Memphis Depay, que habla de prepararse muy bien para esa final. Para ese partido, Xavi Hernández no recuperará a nadie. Ya descartó a Ansu Fati para no forzarle. Gavi estará y será titular tras salvar el susto de la conmoción. Volverán al 11 Piqué y Frenkie de Jong, y también estará el francés Ousmane Dembélé. Los azulgranas se ejercitarán a las 6 de la tarde y mañana a las 10 y media viajarán a Múnich.
Y en el Sevilla Oliva, que tiene la necesidad de ganar en Salzburgo, ¿cómo tiene el equipo Lopetegui?
Y una gran novedad en el entrenamiento de hoy, Corro, el último antes de viajar mañana a Austria. La novedad ha sido la presencia de Suso, el mediapunta sevillista, ha saltado hoy a entrenar con el resto de la plantilla y podría entrar en la convocatoria para el decisivo partido del miércoles. Los dos que no entrenaron, Ocampos, por precaución, aunque se espera que pueda jugar el partido, y Marcos Acuña, el lateral argentino, sí que tiene mucho más difícil llegar a tiempo al partido.
El Villarreal va a jugar también con la necesidad de puntuar en Bérgamo contra el Atalanta. ¿Cómo está el equipo de Emery, Juan Igual?
Afronta la primera final de la temporada el Villarreal y le valen dos de los tres resultados. Empatando estaría en la siguiente fase. No llega en buen momento el equipo de Emery, pero para este partido va a recuperar a dos de sus mejores futbolistas, Gerard Moreno y Arnau Danjuma. Vuelven a la titularidad para intentar seguir vivos en la Champions.
Y una más de un jugador de la Liga de Campeones, de Mbappé, que en las últimas horas Arantxa Rodríguez se ha confesado con Thierry Henry.
Sí, lo ha hecho en una entrevista para Amazon Prime. El delantero del Paris Saint-Germain responde a las críticas que le consideran demasiado egoísta. Recuerda su penalti en la Eurocopa, explica que habla bien español e inglés porque siempre ha querido ser un gran jugador y un personaje público relevante, y sobre su frustrado fichaje por el Real Madrid insiste en que estaba decidido a dar ese paso.
No es fácil, pasará lo que pasará, iba a jugar en un gran club. La gente me preguntaba si no estaba muy decepcionado. Sí, un poco al principio, cuando quería irme, pero no estaba jugando en Nacional. Estoy en un equipo que quiere ganar la Champions League. Yo también soy parisino. Me siento genial, pero quería descubrir otra cosa.
Por cierto que es baja Sergio Ramos para el partido de mañana, París Saint-Germain, Brujas. Y ahora, después de la Liga de Campeones, Berti con Gema Santogema.
Que son nuestros campeones particulares, por supuesto, a la hora de estar seguros. Mira, tú abres Berti.es y contratas tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros. Y además con ellos puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Enseguida, noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas, porque te gusta lo que haces, te vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
De lo ocurrido ayer en la Liga destaca el Rayo Vallecano y su victoria 1-0 frente al Español.
Llega Álvaro García dentro del área, sigue Álvaro para un traspaso de la muerte. Gol. Gol, 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 clarísimo. Gol, gol, gol del Rayo.
Carlos Vallecano. Ganga, el Rayo sexto en la Liga, le saca ya 4 puntos al Barcelona.
Es el mejor Rayo de la historia en primera a estas alturas y el mejor local de la Liga. Con estos datos se resume la barbaridad que está haciendo el equipo de Iraola. De Vallecas solo ha salido vivo el Celta, que se llevó un punto. El resto, 7 victorias del Eurorayo. Ayer, 1-0 contra el Español. En el peor partido de la temporada de la franja, no remató, pero también le valió para ganar gracias al gol en propia puerta de Cabrera. La afición del barrio coreó el año que viene Rayo-Liverpool, y en el vestuario poco a poco está llegando la ilusión de Europa, aunque saben que el objetivo es la permanencia, lo dice Isi.
Sí, yo sueño algún día con Europa, con la Champions, con lo que venga, pero también somos conscientes de que aún no se ha conseguido el objetivo. Y bueno, soñar, como dicen, es gratis. Hay que soñar, pero siendo consciente de que aún queda mucho para la salvación.
El Valencia ganó en Vigo 2-1. Rafa Villarejo, está ahora mismo el Valencia a un punto del Barça, a 5 del Rayo Vallecano.
Es la segunda victoria a domicilio de la temporada, triunfo que le engancha la pelea por los puestos europeos. El equipo se sobrepuso a las muchas bajas en defensa y remontó el gol inicial de Aspas. Por eso, Bordalás estaba satisfecho con sus jugadores y espera que llegue por fin la ansiada regularidad que persigue toda la temporada.
La verdad es que estamos muy satisfechos, estoy muy contento con el equipo, con el comportamiento de los chicos. Veníamos a Balaídos con bajas, teníamos diferentes problemas, pero bueno, el equipo ha sabido sufrir, ha tenido un comportamiento muy bueno y esta es la imagen que debemos dar.
Y mientras tanto, el Celta Santi Peón, que le cuesta muchísimo ganar en casa.
Pues desde luego, Corro, un Celta que sigue en su particular montaña rusa de sensaciones y que además sigue sin poder escapar de la zona baja. Para colmo, se lesiona Iago Aspas, que ayer marcó el primero y después, justo a continuación, tuvo que ser sustituido. En principio, nos dicen desde el club que son solo unas molestias en el aductor de la pierna derecha, pero va a ser sometido a pruebas médicas complementarias para descartar problemas mayores. Así contaba el propio Iago Aspas sus sensaciones anoche con los compañeros de Movistar.
Estamos a muerte con el míster, ya lo demostramos el año pasado, este año también cuando vinieron pues momentos malos y momentos pues unas hostias mal dadas, y bueno, volver a incidir en lo que estamos haciendo bien, como te dije antes, corregir esos errores individuales que nos están matando y pensar en el partido del Mallorca, que ya está ahí viernes muy cerca, pues para volver a la victoria.
Y en el duelo por abajo de la jornada, Elche 3, Cádiz 1.
Penalti de Víctor Chus sobre Lucas Pérez, no ha dudado Muñiz Ruiz, del chutapi de la maga, gol.
Francisco, que ganó en Copa y ganó en su debut en Liga.
Me quedo con la actitud de los jugadores y la preparación del mismo, me quedo con la cara de ambición que tenía cuando íbamos a salir al inicio del partido, y me quedo con, bueno, por esa mentalidad ganadora que vamos a transmitir en todos los partidos, respetando mucho al rival, porque al final sabemos que nos vamos a enfrentar a los mejores equipos, pero ya digo, muy contento, orgulloso de los nuestros, y agradecer a la gente también que el último minuto con el gol de ellos, bueno, pues ya ha seguido creyendo en nosotros y han sido ellos que nos han empujado a meter el tercero, y bueno, eso es importante para nosotros.
Rubén López, el Cádiz se ha instalado en el descenso, ¿se mira al banquillo?
No se mira, porque realmente el mejor candidato para salvar al equipo es el propio Álvaro Cervera. Un ascenso a segunda división, otro ascenso a primera, una permanencia en la máxima categoría, más de 5 años, sin duda el entrenador más importante de la historia del Cádiz Club de Fútbol, que merece que se siga confiando en él y un respeto a su trabajo. Evidentemente el equipo está mal, no está bien, son 3 derrotas consecutivas, se ha instalado en la zona de descenso, pero ahora mismo la prioridad es reforzar el equipo en el mercado invernal y evidentemente sacar resultados. El próximo lunes, Cádiz-Granada, evidentemente un partido vital para el equipo cadista.
El colista es el Levante, que empató a 0 contra Osasuna. No ha ganado todavía en la Liga, estrenaba entrenador. Alessio Lichi no se ve todavía fuera.
No lo sé, a mí el club no me ha comunicado nada, así que entiendo que hasta que no me comuniquen otra cosa, seguiré. Eso es lo que entiendo yo. Tampoco ha habido mucho tiempo, se ha acabado el partido ahora.
José Manuel Segarra, ¿qué se sabe del banquillo del Levante?
Pues que de momento Alessio ha dirigido el entrenamiento de esta mañana, que ayer el Consejo de Administración se reunió y no tomó ninguna decisión, que hoy el presidente granota, Kiko Catalán, se ha dirigido al vestuario, aunque no ha comunicado nada que tenga que ver con el nombre del entrenador.
Y hoy se completa la jornada con otro equipo metido en descenso, el Getafe, que recibe al Athletic de Bilbao a las 9 de la noche. Gema Santos.
Y no es por desanimar, Corro, pero no va a ser un partido muy vistoso, porque son 2 de los equipos menos goleadores y Marcelino ya ha avisado de que va a ser un partido feo para el espectador. Vamos a empezar por los locales, con la última hora, donde Quique va a volver a apostar por su equipo titular después de derrotar en Copa, y la gran novedad en la convocatoria va a ser el regreso de Yangto, que se lesionó el 18 de septiembre. No va a ser titular, claro, y tampoco Vitolo, del que dice Quique que no está a nivel físico. En el Athletic, Marcelino tiene las dudas de Muniain y de Zárraga, que han tenido molestias durante toda la semana, me cuenta Peña, y recupera a Íñigo Martínez, que fue baja por sanción en el Bernabéu. Apunta el árbitro del partido, Figueroa Vázquez.
En un momento, la segunda división.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. ¿A qué sabe tu Navidad?
A besugo al horno.
A marisco gallego.
Y sobre todo a la calidad y la variedad de los productos frescos del Corte Inglés.
Con unos precios tan buenos como este. Langostinos cocidos, 30-40 piezas en kilo, solo 9,50 euros el kilo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Noticias ahora, Javier Pascual, de la jornada de segunda división que se completa en el día de hoy.
Sí, pero que del fin de semana nos ha dejado un nuevo empate de la Almería, su segundo consecutivo tras no pasar del 1-1 en Fuenlabrada. A la espera del Zaragoza Eibar, que empezará esta tarde a las 4, es segunda la Ponferradina tras su victoria ante el Mirandés. Además, el Huesca doblegó al Valladolid y se mete en la lucha por el playoff. Y Las Palmas volvió a ganar a costa de un Sporting que acumula ya 9 partidos sin ganar. Por abajo, el Amorebieta sorprende con una victoria en Málaga y se queda a 3 puntos de la salvación. Por último, corro señalar, como tú decías, que esta tarde se acaba la jornada con dos partidos. A las 4:15 se jugará, a las 4 comenzará ese Zaragoza-Eibar y a las 6:15 el Cartagena-Tenerife, y a las 9 el Girona-Leganés, marcado por 3 casos positivos de coronavirus en los jugadores, un 9 en total en el staff pepinero.
Noticias de la Liga Iberdrola, de la Liga Femenina, Andrea Peláez.
Se estrenó Alberto Toril con victoria en el banquillo del Real Madrid ante el Villarreal, 0-2, las blancas son novenas y están 12 puntos por encima del descenso en la zona alta. El Barça ganó 4-0 al Athletic en un fin de semana que destacó el azulgrana por el balón de oro de Alexia Putellas, que ofreció al Johan Cruyff, y también al Camp Nou en la previa del Barça Betis. La Real segunda ganó 2-1 al Madrid Club de Fútbol Femenino y el Atleti venció al Levante, afianzándose en la tercera posición y distanciándose de un rival directo. Al cuarto puesto lo ocupa el Alavés tras ganar 3-1 al Valencia.
Atención a cómo está el Mundial de Fórmula 1. Penúltima prueba, gana Hamilton con mucha polémica con Verstappen en Arabia Saudí. Se lo juegan todo en el último, en la última prueba que se va a disputar el próximo fin de semana, Carlos Miquel.
Vaya final del Mundial que nos espera dentro de unos días en Abu Dhabi. Corro con los dos gallos del campeonato empatados a puntos. Algo que no pasaba desde hace 47 años. Ganó Hamilton y a Verstappen, pero hubo polémica, colisión entre ambos. Los dos actuaron de manera un poco rara. Al límite del reglamento holandés fue sancionado con 10 segundos, pero mantuvo la segunda posición. Tercero en meta fue Bottas, octavo Carlos Sainz, que salía decimoquinto, y un día bastante para olvidar de Fernando Alonso, que terminó decimotercero. Escuchamos a Max Verstappen.
Por suerte, los fans tienen una idea clara de lo que son las carreras. Lo de hoy es increíble, he intentado competir, pero lo de hoy ha ido de penalizaciones y no de carreras. Esto no es Fórmula 1, pero al menos los fans han disfrutado. Yo lo he dado todo, pero no he ido suficientemente rápido. Pero puedo estar contento siendo segundo.
Balonmano Mundial Femenino en España. Luis Malvar, tercer partido para las nuestras.
Pues sí, tercer y último partido de la fase preliminar en el Mundial 2021 para las guerreras. España-Austria, 8:30 en Torrevieja. Las guerreras quieren ganar para pasar a la siguiente ronda con 4 puntos y derrotar a una Austria que a fecha de hoy tiene 5 bajas por coronavirus. A España ya le esperan en la fase principal Croacia, Brasil y Japón. Clave ganar esta noche para pasar con esos 4 puntos y empezar a pensar en los cuartos de final. España-Austria, 8:30 en Torrevieja.
Tenis, Ángel García, ¿quién ganó en Madrid la Copa Davis?
Los grandes favoritos, Rusia, con Medvedev y Rublev, ganaron los dos partidos individuales y no tuvieron que ir al dobles en el que era favorito Croacia. Lo importante, el año que viene, cuartos, semifinales y final en Abu Dhabi. Pero la primera fase, 4 grupos de 4, va a ser en 4 ciudades europeas al nivel del mar. Ojo que hay opciones para Valencia y Sevilla si España se clasifica en marzo contra Rumanía.
Vamos con el baloncesto. Pilar Casado, jornada de la Liga ACB, pierde el Barça.
Se queda solo al frente de la tabla el Real Madrid tras su victoria en Zaragoza y la derrota del Barça, segunda de la temporada en Liga en el Palau, frente a un contundente Baskonia. 4 equipos ganaron en casa, Fuenlabrada, Andorra, Manresa y Juventud. A domicilio lo hicieron Unicaja en el estreno de Casimiro en el banquillo del Betis y el San Pablo Burgos en Gran Canaria. Se suspendió el Surne Bilbao Basket Río Breogán por un fallo en los marcadores de 24 y será el juez único de competición el que decida qué pasa con este partido. Por cierto, que hoy Valencia Basket ha anunciado un positivo por coronavirus, es el de Sammy Barroso.
Barra Center Cleveland, los Cleveland de Ricky caen en un gran partido ante Utah. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Cleveland remontaron 15 puntos de desventaja para ponerse 2 arriba a 3 minutos del final, pero acabaron perdiendo por 1 ante unos Jazz que se afianzan en la tercera posición del oeste. Ricky Rubio volvió a ser suplente y en sus 30 minutos en pista acabó con 15 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, un robo y un tapón. No les fue mejor a los Pelicans de Billy Hernán Gómez, que sucumbieron en Houston ante unos sorprendentes Rockets, que plagados de bajas, encadenan 6 triunfos consecutivos. Billy estuvo poco más de 15 minutos en cancha, en los que le dio tiempo a sumar un doble-doble, con 10 puntos y 14 rebotes.
Y terminamos con el Mundial de Ajedrez, situamos cómo va el Carlsen Nepo, Víctor Navarro.
Descanso hoy en Dubái, después de 3 días frenéticos donde el Mundial ha cambiado por completo. Carlsen le ha ganado con blancas 2 partidas a Nepo, luego tiene un balance de 5 puntos por 3 del ruso. Carlsen vislumbra ya el que sería su quinto Mundial, que quedan 6 partidas y mañana se juega la número 9 del Mundial, donde Nepo deberá arriesgar todavía más.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos más cosas en su COPE más cercana.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 en la zona centro, que hoy es Día de la Constitución, que estamos emitiendo para una buena parte del país. Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, qué bien nos escuchan más gente, ¿no?
Sí, 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 hoy una desconexión más grande. Oye, Pedro, ¿qué pasa por tu cabeza esta semana decisiva en la Champions?
Pues pasa que al final de la semana hay un derbi madrileño, ¿no?
Eso es,
un derbi...
el domingo.
Sí, importante para la Liga, porque si Madrid lo gana, pues va a tomar mucha ventaja. Pero bueno, en cualquier caso, me sirve para decir a los oyentes que busquen durante esta semana un futbolista madrileño que no jugó ni en el Madrid ni en el Atleti. Cuando digo en el Madrid y en el Atleti, son los primeros equipos. Porque la pista que doy hoy es que ese jugador pasó por los juveniles del Madrid.
O sea, canterano del Madrid.
Y luego echó a volar. Muy alto, por cierto. Es un jugador que ya está retirado.
Canterano del Madrid, muy bueno, echó a volar, no jugó ni en el Madrid ni en el Atlético de Madrid, es madrileño, estas son las pistas en la búsqueda de lo
y
que
está retirado, ¿eh?
De lo que busca Pedro. Pedro, coge fuerzas que la semana es potente, ¿eh? Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Producto del tiempo de juego, la liga sentenciada.
¿Hay liga o no hay liga? Paco
hay
González.
Liga por turno,
primero
liga.
Para abajo.
Sí, yo creo que la van en el Madrid, pero mucho más ajustado de lo que estamos pensando ahora.
Yo, aunque moleste, dije que la va a ganar el Madrid. Lo que jamás pensé es que la iba a ganar tan fácil.
Hombre, esto se ha puesto de un blanco muy subido, pero yo creo que lo más excitante es saber si el Barça se meterá o le meterán, vamos, en las cuatro plazas de Champions.
Yo creo, como Paco, yo creo que la gana el Real Madrid, pero también hay que ver cómo sus vacas sagradas aguantan, no se vayan a venir abajo de tanto jugar.
Sí, hay liga y yo hasta la semana que viene seguiré apostando por el Atlético.
Bueno, a ver, a mí me hace pensar que hay liga dos cosas. Primero, que estamos en la primera vuelta, y segundo, que el Real Madrid no está sobrado.
Yo te diría que no hay liga.
La opinión de los tertulianos, ahora la opinión de la gente en arroba Deportes COPE, Asenjo.
Preguntamos, Corro, por la liga y si está sentenciada a favor del Real Madrid. Estamos cerca de los 1.900 votos y de momento mucha igualdad, porque el 49% dice que sí, que está sentenciada, el 51% dice que no.
Que queda mucho, dice una parte de la gente. Bueno, lo hablamos en el 106.3.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Navidad no hay nada mejor que encontrarse un regalo debajo del árbol. Por eso en Nespresso hacemos todo lo posible para hacerte llegar el tuyo de la forma más rápida, cómoda y sencilla posible. Este año encuentra tu regalo en Nespresso.com o en el 900-259-259 y deja que nosotros nos ocupemos del resto.
Nespresso, what else?
¿Atascado? Respivien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respivien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¿A qué sabe tu Navidad?
A beso o al horno.
¿A marisco gallego?
Y sobre todo, a la calidad y la variedad de los productos frescos del Corte Inglés.
Con unos precios tan buenos como este. Langostinos cocidos, 30-40 piezas en kilo, solo 9,50 euros el kilo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora, a las 3:30 de la tarde, quiero recordar contigo a un veterano de la Segunda Guerra Mundial, el coronel Edward James, el último oficial superviviente de la compañía Easy, el regimiento de paracaidistas que inspiró una de las mejores series para la televisión, Hermanos de Sangre. El coronel James estuvo involucrado en algunas de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Durante esta contienda fue miembro de la reconocida Easy Company del 506 Regimiento de Infantería de Paracaidistas. Su primer salto de combate fue en Normandía, el día D, durante el gran desembarco de la Operación Overlord en 1944.
Saltarán desde 1,000 pies de altura, en grupos de 12 hombres por avión. No tienen más que recordar las normas que les han dado y les aseguro que la gravedad hará el resto. ¡Salto! ¡Ya!
Pues el coronel James acaba de fallecer a los 99 años de edad en su casa de Virginia. ¿Un héroe de guerra? Pues la verdad que no sabría decirte. Quizás. O quizás, sencillamente, un hombre que apretó los dientes y formó parte de aquel grupo de hermanos de sangre que Steven Spielberg y Tom Hanks llevaron a la pantalla de televisión. Una serie que, curiosamente, se estrenó 2 días antes de la tragedia de las Torres Gemelas. Sin patriotismo, casi sin nacionalidades. Son soldados estadounidenses, es verdad, pero podrían ser milicias de la resistencia francesa o un pelotón soviético avanzando hacia Berlín o incluso un escuadrón nazi defendiendo su causa. Todos luchan, todos sufren, todos perecen. Es simple y llanamente el trauma de la guerra.
3 de septiembre de 1943. Después de 15 meses de entrenamiento, la compañía Easy abordó el barco Samaria para dirigirse a Inglaterra.
Cuando subes la barandilla, sabes que te vas.
Muchos de ellos no regresaron a casa. El coronel James sí. Se ganó la reputación de soldado testarudo. Siempre ponía el listón por las nubes, tanto para él como para el resto de sus camaradas. Fue el primero en atravesar la puerta del campo de concentración de Dachau pocos días después de su liberación. Cuando Alemania se rindió, el coronel y sus hombres de la compañía Easy entraron en la residencia alpina del genocida Adolf Hitler, el llamado Nido de Águila, donde James logró coger algunas botellas de coñac con la etiqueta que indicaba que eran para uso exclusivo del Führer. Más tarde usaría precisamente ese coñac para brindar por el bar mitzvah de su hijo mayor, la celebración judía, cuando se cumple los 13 años. Edward James, el último superviviente de aquel grupo de hermanos de sangre, descansa ya en el cementerio de Forest Lawn, en Norfolk, en Virginia. Bueno, quedan ya poquitos días, ¿eh? Estamos a 6 de diciembre en este puente que a lo mejor tienes la suerte de descansar, de tener estos 5 días festivos. Oye, mira qué bien, aprovéchalos, descansa, desconecta, airéate y si puedes estar con nosotros escuchando la radio, pues siempre muchísimo mejor. Bueno, el caso es que tenemos la Navidad cada día un poquito más cerca y ya son muchas las familias que están echando un ojo a los mercados para ver cómo andan los precios y adelantar algunas compras de cara a las comidas y cenas que vamos a tener en las próximas fiestas. Esta es la época por excelencia de las reuniones con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. A ver si este año, ojo, a ver si las vamos a poder celebrar, porque ya sabes que esto del COVID sigue ahí y los contagios van subiendo poquito a poco, pero siguen subiendo cada día. Luego tenemos que ser muy, muy, muy precavidos. Pero bueno, también es una época en la que sabes que los gastos aumentan notablemente, especialmente conforme pasan los días de diciembre y nos acercamos a la Nochebuena. En Navidad la verdad que todo se multiplica. Ya sabes que cuanta más demanda hay, pues más se incrementa el precio. Por eso, si nos anticipamos y sabemos qué alimentos comprar ahora para consumir un poquito más tarde, para consumir luego, pues podemos evitar pagar más de la cuenta. Bueno, el truco está en comprar y en congelar. Algo que ya están haciendo muchos, como nos cuenta Mario Bezares, que tiene una carnicería en Teruel.
Todos los años pasa que hay gente que es precavida y tal, y además hace muy bien, que ya prevén que si que todos los años se come, se cenan lo mismo el día de Nochebuena, o todos los años quieren cenarse su cabrito, comérselo el día de Navidad o tal, y sobre estas fechas ya lo compran, se lo llevan, lo congelan y luego lo sacan el día de Navidad, y un dinero se ahorran. Y eso este año se ha notado mucho más.
Pues es lo que nos cuenta este carnicero, Mario. ¿Pero se nota igual en la carne que, por ejemplo, en el pescado? Bueno, pues hemos llamado a la pescadería al por mayor de Gonzalo López, la tiene en Albacete, y en su caso dice que de momento no está notando que la gente esté comprando el pescado para Navidad.
Bueno, la verdad es que no hemos notado mucho que la gente esté comprando ahora mismo, porque el pescado fresco... Al final, la única opción que puedes hacer es comprar marisco, gamba y demás y congelarla. Y luego, pues el día de Navidad, Nochevieja, pues sacarlo. Pero no estamos notando que la gente esté comprando nada.
Pues al final lo que la gente quiere, o muchísimas personas por lo menos, es producto fresco, incluso aunque nos vaya a salir pues algo más caro, o muchísimo más caro, porque tal y como nos ha contado Gonzalo, en todo lo que tiene que ver con precisamente con esto, con el pescado y sobre todo con el marisco, pues los precios se disparan en cuestión de días. En apenas una semana dice que podemos encontrar un producto que ha duplicado su precio.
Si el género lo compras... un mes antes, tres semanas antes de Nochebuena, Nochevieja, puedes ahorrarte un 40-50%, sobre todo en marisco. Si se encarece muchísimo ya de cara a la semana de Nochebuena, Nochevieja, el pescado sube mucho de precio.
Bueno, pero ¿se pueden congelar todos los productos, todos los alimentos? ¿Cómo lo tenemos que hacer para que no se rompa la cadena del frío, no se contaminen los alimentos y no pierdan además las propiedades? Pues se lo vamos a preguntar a alguien que lo sabe hacer perfectamente y espero que nos lo explique bien a continuación. Él es cocinero profesional y seguro que muchos de vosotros le conocéis porque le podéis ver en la tele. Sergio Fernández, muy buenas tardes, Sergio.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, yo encantada de hablar contigo porque tengo que decir que yo sigo tus recetas. ¿Sí? Y te sigo. Hombre,
muchas
claro.
Gracias.
Sí. Ahora, si ya nos dices cómo tenemos que aprender a cocinar, pues te pongo en el podium de los cocineros. Sergio, a ver, vamos a hablar de lo del bolsillo, que esto es lo que nos conviene a todos. ¿Cuánta diferencia hay si compramos entre un producto, por ejemplo, fresco y uno congelado?
A ver, muchas veces pensamos que lo congelado puede ser peor que uno fresco. Pero, por ejemplo, y te pongo un ejemplo tonto, por ejemplo, a lo mejor hay algún tipo de merluza que fresca, Gran Sol, por ejemplo, los barcos a lo mejor tardan 2 días en ir, se tiran 5 días pescando y vuelven. O sea, que total son 9 días los que tiene, 7 días sería el pescado que primero hubieran pescado. O sea, que un pescado fresco puede tener 7 días. ¿Qué es lo que pasa con la ultracongelación? Que la mayoría de los pescados necesitan una congelación adecuada. Es decir, nosotros en nuestras casas tenemos congeladores de menos 20. Y la buena congelación se va a menos 60 grados centígrados. Y nosotros no tenemos ese tipo de aparatejos. Es decir, si tú puedes comprar un producto de mucha calidad que esté ultra congelado, es preferible a que lo congeles tú. Y estoy hablando de gambas, cigalas, todo ese tipo de marisquito que puede venir muy bien. El pescado, como bien decía antes nuestro amigo el pescadero, pues a ver, el pescado fresco es el pescado fresco. Eso está, como diría mi hermano, más claro que el caldo de un asilo. Y entonces, claro, las cosas buenas, las cosas muy buenas, muy buenas, muy buenas, hay veces que si no tienes capacidad de congelarlo adecuadamente, mejor que no lo hagas.
Pero, o sea, mejor ejemplo, comprarlo dices, directamente. Unas cigalas. ¿Queremos cigalas?
Ahora quieres ahorrar dinerito, pero las cigalas, por ejemplo, es muy complicado que te lleguen vivas o que te lleguen frescas. Casi todas están congeladas en alta mar y luego se descongelan. Pero al congelarlas tan frescas, en el descongelado están perfectas. O sea, quiere decir que una buena congelación es un sistema perfecto para tener cosas. ¿Qué es lo que yo te diría, por ejemplo, a nivel de carnes, de pescados? Si tú quieres comprar una buena merluza, dices, mira, está la merluza hoy súper fresca. Quien dice merluza dice otro pescado. Lo limpias. lo troceas y dices, madre mía, es que está perfecto. Envuelves cada capa, o sea, cada ración, lo envuelves en papel plástico.
O sea, ¿mejor en raciones individuales, Sergio?
Sí, mejor, porque se congela mucho más rápidamente, porque nuestros congeladores no son muy potentes.
Bueno, y así no desperdicias, ¿no? Si te falta agua alguna al final en la mesa, dices, pues mira, una ración menos que saco.
Eso es. Y ahora te voy a explicar una cosa que es bastante interesante. Cuando tú envuelves individualmente cada trocito de pescado, no hace falta que los amontones. Puedes extenderlos en una bandeja, los metes en el horno, lo metes en el congelador y de esa manera se congela más rápidamente. No congelemos las cosas amontonándolas en un paquete. Lo más estirado posible, que se congele lo más rápidamente posible, y una vez que está congelado, ya sí que podemos ponerlo dentro de un tupper, dentro de una bolsa, dentro de lo que queramos. Pero congela siempre estirado, para que le dé el frío lo más rápido posible.
Ay, lo que pasa que, Sergio, eso es complicado, porque sí, vamos, si cada uno de los españoles abrimos nuestro congelador, eso parece un trastero, más que un congelador, está petado completamente.
Sí, pero precisamente ahora lo que tenemos que hacer a lo mejor es limpiar un poco de congelador.
Venga, sacar los alimentos, los vamos sacando para hacer hueco para, como dices, dentro de unos días poder comprar, poder congelar correctamente, estirando los alimentos. Sí. Más cosas que tenemos que saber, Sergio.
Es importante, no solo es congelar. Una cosa que es extremadamente importante es la descongelación. Y descongelar, ¿vale? No podemos meterlo en agua, no podemos meterlo en encima de la mesa.
O sea, lo de poner el trozo de pescado debajo del grifo, nada, ¿no?
Nor. Eso no. Me ha salido un chichón, según lo decías.
Ay.
No se puede, porque es que el pescado lo que haces es que lo destrozas. Se rompen las fibras
también, me imagino, claro.
Claro, eso lo que tienes que hacer es congelarlo siempre en frío. Es decir, tú lo sacas del congelador y en frío lo metes en la nevera. Va a tardar un poquito más de tiempo en descongelarse, pero va a ser más correcto. Es decir, tú lo tienes a un grado. Y aparte también por una cosa. ¿Alguien pensaría que va a poner un pescado, por ejemplo, a 22 grados? A 22 grados se estropea el pescado. Entonces, ¿cómo lo sacas del congelador y lo dejas encima de una mesa de la cocina que tiene calefacción? Eso no es tratar bien el producto. O sea, el producto, para tratarlo bien, tienes que meterlo a un grado. Claro, el tema está que se descongela más lento. Tienes que ser más previsor. Es decir, cuando congelas, tienes que ser previsor, porque quieres congelar con tiempo.
O sea, en la vida hay que ser previsor hasta la hora de congelar y de descongelar. Sergio, pero a ver, llega el día D y la hora H. Se aproxima la cena de Nochebuena y resulta que se me ha olvidado descongelar algo que quería poner en la cena. ¿Hay un método urgente, rápido, de descongelar? Por ejemplo, el microondas, ¿vale? ¿Valdría?
Huevos fritos con patatas. Si se te ha olvidado. Todo se puede en la vida. Pero tú piensas que tratar así el producto es cuando baja de calidad rápido. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero estamos hablando de la manera más óptima de congelar y descongelar. ¿Que se te ha olvidado? Pues mira, lamentablemente tendrás que hacer algo de ese estilo. Ponerlo en agua fría, nunca caliente, meterlo en el microondas. ¿Vale? Descongelación, no dándole mucha temperatura, por supuesto, porque entonces lo cocinas. Y esa sería la manera más adecuada de hacerlo, pero ya es inadecuada en sí. O sea, porque el producto tiene que descongelarse lentamente.
Esto en caso de ultimísimo caso, tragedia absoluta, si no te llega ni lo...
Que sabes el qué, que ya no lo hace por la cena en mi casa, que nos vamos a la tuya. Y dices tú, pues vente que aquí siempre tengo comida. Pero has hablado antes de saber...
Oye,
entonces sí que puedes utilizar el microondas, sí que puedes hacer eso.
Y tú, que conoces la materia prima, que conoces perfectamente los mercados, que conoces a los consumidores, ¿cómo somos los españoles? ¿Nos gustan los congelados o no? ¿Preferimos el producto fresco? ¿Tenemos todavía algún prejuicio por ahí?
Sí, claro. Los congelados tenemos prejuicios. Lo que pasa es que, al igual que en todos los productos, la calidad del congelado también es diferente de una a otra. Hay congelados del baratillo y hay congelados que son de high class, muy buena calidad.
Bueno, como en todo también tenemos que elegir y mirar también, comparar y decantarnos pues por aquel que nos guste más y nos ofrezca, como dices, una mayor calidad. Bueno, yo creo que hemos aprendido a congelar y a descongelar. Sergio, ya que te tenemos aquí, pues hombre, yo es que no te puedo despedir sin que me digas, pues ya el primer menú navideño que vamos a escuchar en Mediodía Cope en estos días y en estas fechas que se aproximan. Venga, una recomendación, que todavía hay tiempo, vamos a ir cogiendo ya todos lápiz y papel para anotar la recomendación de este gran cocinero que es Sergio Fernández. ¿Qué podemos poner en la cena, por ejemplo, de Nochebuena, que sea bueno, bonito y barato?
Pues mira, yo ya además lo tengo hecho, porque a mis hijos les encanta el cordero. Y entonces, como les encanta el cordero, pero bueno, yo lo hago con trampa porque lo hago a baja temperatura y entonces lo meto en bolsas, pero no voy a explicar eso.
¿Con el runner famoso?
Sí, una cocción
claro,
así. Yo lo
eso
pongo,
no lo tenemos
mira,
en casa.
Ya sabes lo que hago en lugar de congelar. Yo lo que hago es que cojo, digo, yo ahora mismo estoy viendo las montañas en Santa María de la Alameda, en Madrid. Eso está el pueblo más alto de la Comunidad de Madrid. Aquí hay un cabrero al lado y ya le he encargado un cabrito. Yo lo cojo, lo corto, me lo envaso al vacío y lo cocino a baja temperatura. Es decir, lo dejo tiernito, 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 pero sin color. Y el día de Nochebuena abro mi paquete, lo meto en el horno, lo tuesto que se quede crujiente, eso que se te saltan las lágrimas, y como cordero en cero coma, sin manchar, sin tener que estar muy liado, y así lo puedo hacer con la
verdad que...
De hecho, eso lo voy a hacer mañana.
Sí, es verdad. ¿Mañana coges pero ya el cordero, por banda?
Mañana ya lo tengo hecho para Nochebuena.
O sea,
mañana ya lo tendré hecho para Nochebuena.
Pero mañana, ¿qué haces? ¿Lo pones ya a baja temperatura?
Sí, sí. Como pero ya va en su bolsita, claro, ¿sí? A su bolsita, y eso es una pasteurización. Yo lo meto en mi nevera y chimpum, y así lo tengo. ¿Y qué es lo que me pasa? Mira, hoy se han presentado unos amigos. No es Navidad, pero se han presentado cuatro amigos y yo no tenía comida para todos. Pero yo cojo mi nevera, que no lo tengo congelado porque está pasteurizado en bolsas, y tenía mis cositas hechas ya al vacío, y me cojo, las abro, las caliento y puedo comerlo inmediatamente. Esa es la misma técnica que se podía hacer para Navidad. Pero por eso la gente tiene que también arrimarse un poquillo más a la cocina, porque la cocina ha tenido muchos avances, y no solo la congelación y la descongelación nos ahorra. A nosotros nos ha ayudado lo que más la cocina a baja temperatura, porque es una cocina que yo puedo hacer con mucha antelación, que guarda todas las características de sabor.
¿Y cuánto
no
tiempo te aguanta luego, Sergio? Una vez que has hecho mañana, pues preparas el cordero a baja temperatura pasteurizado. ¿Cuánto?
¿Tres meses? Sí, sí, en la nevera.
¡Qué
eso
maravilla!
Sí, no puedes cogerlo, sacarlo, meterlo. Lo tengo 3 meses.
Pues vamos a ir en estos 3 meses todos a comer a tu casa.
Pues escucha, aquí os recibiré a todos y ya mira, no tenía previsto, pero abriremos un nuevo restaurante.
Bueno, pues estará muy bien visitarlo. Oye, Sergio, me quedo con lo de la baja temperatura, que me parece algo muy interesante. Te volveremos
muy
a llamar para que otro día nos expliques esto, porque sí es verdad que cada vez vamos sabiendo un poquito más de cocina, gracias también a los cocineros que aparecéis en la tele, ¿no? Y yo creo que es algo que a muchos cocinillas que sabemos que hay por ahí, que nos están escuchando, les va a venir muy bien. Te emplazamos para que otro día nos hables baja temperatura tan, tan interesante y tan productiva además en la cocina. Sergio,
muchas
un placer.
Gracias
por enseñarnos
igualmente,
también a congelar y a descongelar. Esperemos hacerlo bien.
Eso es.
Bueno, interesante, ¿verdad? Bueno, pues hablaremos en otra ocasión seguro con Sergio Fernández. Más cosas, porque en este puente de la Constitución y la Inmaculada son muchos los que han elegido hacer turismo por España para conocer ciudades y pueblos de todos los rincones de nuestro país, de interior, de la costa, del norte, del sur. En España hay 8.131 municipios y unos destacan por sus monumentos, por sus paisajes, otros por su gastronomía, otros también por su tranquilidad. Y también los hay que destacan por los nombres curiosos que tienen. Hoy en Mediodía Cope vamos a recorrer el mapa de los pueblos con nombres más particulares de nuestro país. Para visitar el primero nos subimos a un coche que por su nombre bien podía ser un Fórmula 1.
Debe su nombre, según las escasas fuentes escritas que existen, a un propietario que tenía tierras y casas en el término de la provincia de Cuenca, llamado Hernando Alonso, que después, con la evolución del castellano, pasó a denominarse Fernando Alonso. Sí es verdad que a partir de la fama del corredor de Fórmula 1, Fernando Alonso, el nombre de nuestro pueblo pues ha creado muchísima curiosidad, ya que se ha llegado a pensar que el corredor vivía aquí o que el pueblo lo había homenajeado llamándolo como él.
Me encanta. Bueno, hemos escuchado a Miriam Meneses, que es concejal de Educación y Cultura en el Ayuntamiento de Casas de Fernando Alonso, así se llama esta pequeña localidad, Casas de Fernando Alonso, que hay gente que lógicamente piensa que tiene que ver con el piloto de Fórmula 1, pero como ya hemos escuchado, no tiene nada que ver con él, ¿eh? De hecho, Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El nombre tiene varios siglos.
Sí, además es un pueblo que hace frontera entre Cuenca y Albacete y que además tiene otro nombre, Teatinos.
Se instalaron en el pueblo unos frailes jesuitas y que se confundieron con la orden de los monjes teatinos. Esta confusión no solo pasó aquí, sino que pasó en otros lugares de España. Es más fácil incluso localizarnos y ubicarnos por Teatinos que por Casas de Fernando Alonso, nombre que lleva pues uno de los mejores vinos de la comarca y que os invito a probar para estas fechas navideñas que se aproximan.
Bueno, pues con un coche de categoría y con un buen vino, vamos al siguiente enclave. Bueno, lo de vino y coche no sé si casa bien, ¿eh? Cuidadito al volante si tomamos alguna copita de vino, Álvaro. Pero bueno, vamos al siguiente enclave que también nos deja una bebida y una anécdota además genial. Se trata de La Hija de Dios, un pueblo situado en mitad de Ávila de poco más de 70 habitantes. Su alcalde es Miguel Ángel Monleón, que nos ha dado dos versiones sobre su nombre, la legendaria y la real. Vamos primero con la leyenda. ¿Por qué se llama este pueblo La Hija de Dios?
La tradición, las personas del pueblo e incluso Camilo José Cela en su libro Judíos, Moros y Cristianos cuentan que el nombre del pueblo no tiene ninguna connotación religiosa, pues se debe a un ventero llamado Juan de Dios que murió viudo y dejando al cargo de la venta a su bonita hija, por lo que la venta y el entorno donde posteriormente se asentó el pueblo era llamado de la hija del tío Dios o de la hija de Dios.
Bueno, esta es la versión leyenda. La versión real viene del siglo XIII y en esta ocasión sí cuenta con una connotación religiosa.
Se trata de una aldea de origen medieval que fue propiedad del monasterio femenino de San Clemente de Adaja. Hoy está desaparecido. Y en el año 1250 ya aparece citada documentalmente con el nombre de Filia Dei, hija de Dios en latín, formando parte del cabildo del Valle Ambrés y de la diócesis de Ávila.
Y además, Pilar, este pueblo nos deja una anécdota que tiene que ver con Hollywood. Invierno de 1981, mes de febrero concretamente, todo el séquito de la película Conan el Bárbaro desembarcó en la zona de La Hija de Dios.
Conan es la de Schwarzenegger, ¿no? Choache.
No la he visto.
Es que eres muy joven, Álvaro, sí, pero sí. Por lo menos yo creo que hay varias, pero una de ellas sí. Bueno, te puedes imaginar el frío que hace en Ávila en febrero. ¿Cómo sería que la sangre falsa que utilizaban en los rodajes pues se congelaba directamente? Por lo que decidieron echar pues un poquito de vodka o un muchito, según el caso, para que así esa sangre ficticia siguiera líquida. ¿Y qué hacían los extras que tenían que morir en la película? Pues cuando se tiraban al suelo, se lo bebían directamente. Así terminaron algunos, claro.
Pero es que además, Pilar, de por el frío, el rodaje de Conan también se vio alterado por el golpe de Estado. Después de que Tejero entrara en el Congreso el 23 de febrero, la Guardia Civil paralizó la producción durante varios días.
Bueno, seguimos el recorrido. Nos vamos ahora a un pueblo en el que se elabora, dicen, el mejor queso del mundo. Y no está en La Mancha, está en Jaén. Es Guarromán. ¿Por qué este nombre? Pues nos lo ha contado su alcalde, Alberto Rubio.
Es un nombre que se asemeja mucho a Guadalquivir, a Guadiana, a Guadalete, a Guadalajara. Entonces Guarromán realmente se llamaba Guadalromán, pero no sé por qué se perdió el dal. Y viene del árabe, Guadit al-Rumán, río de los granados. Entonces, aunque ahora parezca un nombre feo o gracioso, pues realmente creo que tiene un contenido de un nombre muy bonito porque el paisaje y el entorno es muy bonito.
En Guarromán no llevan nada mal su nombre ni se avergüenzan además de su gentilicio, guarromanenses.
Es más que, Pilar, que como saben que lo suyo es bastante particular, en su día crearon una cosa que se llama la Asociación Internacional de Pueblos con Nombres Raros y Peculiares.
Pero sí hay otras localidades que decidieron por diversos motivos cambiarse el nombre. Por ejemplo, si se lo cambiaron en Granada, Asquerosa, que pasó a ser Valderrubio. No me extraña, porque imagínate el gentilicio de Asquerosa. Y más también en Salamanca, Pocilgas, se cambió su nombre por Buenavista. Y otro curioso, Sacaojos, que estaba en León, pasó a llamarse Santiago de la Valduerna. Pero bueno, que hay otros muchos pueblos, como estamos contando, que han mantenido su nombre a pesar de tener pues ese nombre bastante particular, curioso, que da lugar Pues alguna gracieta o algún doble sentido, otro pueblo, peleas de abajo y peleas de arriba. En definitiva, que hay muchos por todo nuestro país y que los vamos a seguir recorriendo, Álvaro, si te parece, en una segunda edición, ¿eh? Cogemos
Venga,
de nuevo el coche y una nueva ruta y seguimos recorriendo los nombres, los pueblos, mejor dicho, que tienen los nombres más curiosos de nuestro país. Es bastante llamativo, la verdad.
Porque hay
Se
muchos.
Nos acaba el tiempo. Hay muchos. Se nos acaba el tiempo y nos tenemos que ir con Pilar Cisneros, que nos tienen que contar los compañeros de la tarde qué asuntos van a tratar enseguida. Pilar, muy buenas tardes.
Hola, Tocaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, ya que estáis hablando de pueblos, te voy a hablar, vamos a hablar en unos minutos aquí en la tarde, de uno de los principales problemas que están empezando a tener muchos pueblos de España, y es la falta de médicos. La especialidad de medicina de familia suele ser el patito feo, la que menos eligen, ¿no? Los MIR, y luego pues no hay muchos médicos para cubrir plazas que se quedan vacantes con el paso de los años y que, bueno, pues hace que muchos pueblos se vayan quedando sin médico. Bueno, vamos a indagar un poquito en las causas, ¿no? En por qué pasa esto, porque es una de las especialidades menos solicitadas y, bueno, si hay manera de arreglarlo. Así que vamos a buscar algunas respuestas a partir de las 4 de la tarde. Bueno, que ya, que fíjate que
además,
ya son casi.
Sí, ya casi. Es interesante lo que planteas porque sí es verdad que hacen falta por todo nuestro país, Pilar, médicos rurales, ¿no? Es un trabajo además muy específico porque con su coche pues van recorriendo pueblos y acaban convirtiéndose en uno más de las familias que visitan. Generalmente,
lo que pasa es que, claro,
mayor que vive sola en un pueblo, ¿no? Y que al final, pues ese médico que les visita acaba siendo, pues como digo, uno más de la
familia.
Para
ellos es muy importante, para toda esa gente que tú dices, pero precisamente eso de tener que hacer tantos kilómetros, es decir, no es un trabajo cómodo como
nada fácil,
médico.
Desde luego que no.
Y claro, pues es un problema, desde luego, cubrir estas plazas, saber qué soluciones podemos aportar.
Pues lo vamos a escuchar en un momentito, en unos minutos, a partir de las 4, la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.